Y vámonos a la mesa de análisis. Saludo este miércoles, mitad de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
Buenos días, Pablo César. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días, Altagracia, que hoy se tomó el día. Y buenos días a todos.
Sí, efectivamente, hoy no contamos
en la mesa. Pablo se tomó una semana. ¿Por qué Altagracia no?
Un día, ¿verdad? No fue una semana, no completamos la semana, hombre, pero sí. Pero bueno, sí, efectivamente, hoy no nos acompaña Altagracia, mañana se reincorpora. Chiquete, saludos, excelente día, buenos días.
Buenos días, muy buenos días a Jorge Luis, a ti, Pablo César, Altagracia en ausencia y a todos los que hacen el favor de acompañarnos.
Gracias.
Los malos ejemplos cunden.
Pues sí. No, ella por cita médica. Y Jorge
Luis, ya iremos a la final nosotros a ver la final de México contra quien sea.
Los tomateros, Jorge Luis, ándale, expláyate, ándale, vi que los tomateros.
Ya ves, pues,
si no fuera por los tomateros de Culiacán, ¿qué estaría pasando con la selección mexicana, pues? Si no fuera por Benjamín Gil, Alexis Wilson, Joey Meneses, ¿dónde estaría México en estos momentos? Pero bueno, pues ahí están. Jorge Luis, pues bueno, el próximo sábado, el 18, es el aniversario de la expropiación petrolera. Ya lo había anunciado el presidente López Obrador, se va a hacer una gran marcha, ¿no? Luego de la manifestación, luego de la concentración en el Zócalo para defender al Instituto Nacional Electoral, pues bueno, ya vemos, ¿no? Ya lo vimos también en noviembre, que el presidente pues también se arma sus marchas, ¿no? Y para este 18 de marzo, pues va a haber una gran movilización hacia la Ciudad de México, Jorge Luis, y bueno, en la pasada manifestación que se hizo, en la pasada marcha que encabezó el presidente, pues se documentaron, ¿no? Pues mucho acarreo, se documentó mucha movilización, supuestamente el uso del erario público, de los programas sociales para coaccionar a la población, y hoy pues un poquito más abierto, dicen, pues los comités de Morena, los diputados federales van a utilizar sus dietas, sus percepciones para pues facilitarle a la gente seguidora del presidente López Obrador y de la 4T, el que puedan movilizarse hacia la capital del país. Se habla de que pretenden pues tener poco más de 200 a casi 300 mil personas ahí en el Zócalo, Jorge Luis, pues con todo y todo, ¿no? Van a echar seguramente toda la carne al asador para pues tratar de demostrar que son más, ¿no? En el movimiento López Obradorista.
Yo creo que no ocupan de sea desviaciones de dinero, no ocupan hacer esas desviaciones para demostrar evidentemente que son más y que son más los simpatizantes de López Obrador que con todos los que salieron a marchar en favor de en la defensa del INE y pidiéndole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues que declare inconstitucional el plan B de la ley electoral federal. Yo creo que no ocupan demostrar eso, está muy claro que son clara mayoría todavía hasta hoy. ¿Y cómo se va a financiar? Que es la pregunta que se hace. Pues se va a financiar como siempre, como lo financiaba el PRI. Ustedes se dan cuenta, si ustedes creen que les va a alcanzar el sueldo de un senador, por irme a lo más arriba, de un diputado local, de un presidente municipal, para que de su sueldo viajen a la capital del país, independientemente de que estén cerca o que estén lejos. Ya en el caso de Sinaloa, pues ya está bastante lejos. Claro que está más lejos Tijuana, Mexicali, ¿no? Pero ya para viajar de Culiacán a la Ciudad de México, pues ya ocupas cuando menos una o dos noches de hotel que se tienen que cubrir allá en la capital. Entonces, es infantil decir que se va a financiar, que se va a subsidiar con quitándola ahí un poquito. Para empezar, nadie quiere. Morenistas, panistas, priistas, quienes sean, no les gusta para nada que les quiten parte del sueldo, para lo que sea, para la causa que sea, son iguales todos en ese sentido. Nadie quiere que le resten de su salario para que otra persona haga viaje a la Ciudad de México, independientemente de la causa de que se trate. ¿Cómo se va a financiar? Pues como siempre, hombre, como lo decía el PRI, con recursos públicos, con recursos del Estado, con recursos que se van a canalizar a través de los gobernadores, de los ayuntamientos, del gobierno federal, de programas sociales. Así es como se va a financiar. Ahora, yo no sé por qué el presidente se ha mostrado tan inseguro en los últimos días, porque ha estado insistiendo, evidentemente es el promotor número uno de esta manifestación que se va a dar en la Ciudad de México con el pretexto de un aniversario más de la expropiación petrolera. ¿Por qué? Porque todos los días está insistiendo, machacando todos al Zócalo, todos a la marcha, pues que no está tan seguro qué tanto le impactó que los contrarios, los enemigos, los fifís, los neoliberales hicieron una sin disponer de esa clase de recursos, hicieron una imponente manifestación y llenaran el zócalo capitalino más allá de lo previsto. Eso le caló al presidente, no quiere dejar ningún resquicio, ninguna portecita por donde entran las dudas. Quiere demostrar su poderío y lo va a hacer, no importa de dónde venga el recurso, no importa si es recurso público, no importa que se lo cuestione, y si lo cuestione, pues nomás dice que no, como lo hace siempre, que no es así, que ya no son como antes, que son diferentes. Entonces no le importa a él que le cuestionen, pero a mí me llama la atención por qué tanta insistencia en impulsar esta marcha, si se supone que tiene todos los hilos del control político en México. Se supone que es cuestión de que él haga nomás así para que las cosas fluyan, pero pues él no quiere dejar ningún cabo suelto, quiere aplastar al rival. Y pues si nos vamos al número de gente, pues claro que lo va a hacer. Probablemente la concentración del próximo sábado pues duplique a la que se logró, a la que logró los adversarios del presidente. Pero pues yo digo, ¿para qué mostrar un poderío? Me parece rudeza innecesaria en este momento. Quizás el presidente ya está buscando la manera de avasallar, de decir aquí somos nosotros y seguimos nosotros y vamos a seguir nosotros, y aquí está el ejemplo. Quizás eso es lo que pretende el presidente, y ya, quítale lo quizás. Seguramente eso es lo que quiere el presidente.
Y aunque sea pues una inmensa mayoría en comparación con la de hace unos días o hace alguna semana, Chiquete, deslegitima el movimiento o la marcha del próximo sábado, del 18 de marzo, el hecho de que, bueno, pues se facilite la movilización de los seguidores de López Obrador hacia la Ciudad de México?
No, yo creo que no. Yo creo que la marcha pasada en favor del INE tiene sus propios méritos. El principal es que fue una movilización prácticamente espontánea de ciudadanos que efectivamente iban a defender al INE, y en muy buena medida también a plantear sus diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso ya está demostrado, eso ya está establecido. Yo creo que al presidente le apura más el hecho de que haya ocurrido una marcha tan numerosa como esa, tan inesperada para ellos como esa, y que luego el 8 de marzo los ríos de mujeres que circularon por ahí también hayan sido muy por encima de los cálculos que el propio gobierno hacía. Ya la jefa de gobierno dijo que fueron 90,000 mujeres. Yo veo muy difícil que se pueda limitar a una cifra como esa, pero además dijo en ningún momento se llenó el zócalo. Una marcha que duró de la 1 de la tarde a las 9 de la noche, a la que le tuvieron que apagar la luz de la plaza para que las cosas se pudieran terminar, pues no es cosa menor. Yo creo que al presidente sí lo tiene angustiado, si no el resultado general de la elección, sí el resultado en la capital de la República. Las encuestas más recientes hablan de una fuerza muy nivelada, sumando los votos de la oposición y los votos de la alianza gobernante, están muy muy parejos, y pues sí es posible que haya una alternancia finalmente después de tantos años, después de 1997 en la capital del país. Creo que eso es lo que lo tiene angustiado, irritado, y es lo que hace que le eche tantas ganas a la convocatoria. Pero más allá de eso, al presidente le sirve mucho esto de la polarización. ¿Por qué? Porque bueno, estás conmigo o estás contra mí, y en eso se jala a los indecisos, porque pues una cosa es estar inconforme y otra cosa es estar contra el presidente, y esa narrativa pues le genera esos resultados al presidente. Yo creo que de eso se trata. Ya no necesita López Obrador ni siquiera invocar a Lázaro Cárdenas. Es evidente que en las generaciones actuales es más presente y es más influencia la de López Obrador, con sus becas a los alumnos, a los ninis, a los estudiantes, a los viejitos, que Lázaro Cárdenas con su expropiación petrolera, una gesta muy importante, histórica, que colocó a México en el nuevo siglo que se estaba viviendo, se estaba desarrollando entonces, pero que en estos momentos pues ya la gente no vivió tan de cerca, no lo asimiló tan impactantemente como las generaciones anteriores. Creo que López Obrador lo sabe, pero bueno, pues se agarra para que no digan que es su ego el que está enfrente, lo cual de todos modos pues es inevitable, todo el mundo lo dice. Yo creo que este domingo vamos a ver la capacidad del Estado mexicano para movilizar, una capacidad que no ha perdido, esté quien esté al frente del propio Estado, de manera que pues no será sorpresa que el presidente llene el Zócalo y sus calles aledañas. Sorpresa es que los ciudadanos, sin recursos públicos, sin estructuras, sin incentivos perversos, o sin extorsiones con los programas sociales, vaya y llene el Zócalo como lo hizo la defensa del INE. Vamos a ver con qué nuevas cosas nos salen, qué discurso trae el presidente. En este momento trae otra alternativa de discurso, la de la defensa nacional ante las amenazas del extranjero. Vamos a ver efectivamente de qué se trata, cómo es que trata el presidente de motivar la filiación cuatroteísta para enfrentar a la oposición.
Pues sí, todo lo que sea polarización, coincido, pues le viene bien, le viene como anillo al dedo al presidente López Obrador. Y bueno, pues estos ejercicios se convierten pues en ensayos, ¿no? Jorge Luis, también pues para lo que vendrá en el 2024 desde el gobierno, desde el poder, pues la capacidad de movilización que tienen, ¿no? A través pues de todos los mecanismos que efectivamente están pues muy hechos, ¿no? Desde la época del Partido Revolucionario Institucional en el poder, el uso de padrones sociales, el uso de beneficios públicos, de acarreo, de ayuntamientos, de estado, de la propia presidencia de la República, y bueno, pues la oposición sin esas estructuras de poder, pues apostándole a ese despertar ciudadano, ¿no? De quienes no están conformes con el gobierno del presidente López Obrador.
Y pues es exactamente lo mismo que pasó cuando Morena arribó al poder a través de López Obrador, ya en su tercer intento. Exactamente lo mismo, o sea, era impensable que la oposición, con todos los recursos que tenía, con la alianza PRI-PAN, que parecía pues vencedora, indestructible, haya cedido todo ese terreno que perdió ante López Obrador, y además con una diferencia pues abrumadora. Es lo mismo que estamos viendo en este momento. Las cosas no cambian, aunque diga el presidente que somos diferentes. Esto ya forma parte de una ruta crítica hacia las elecciones de 2024, y esto ya es, digamos, esta ya es hasta parte de la campaña, si mucho me apura. ¿Por qué? Porque pues ahí seguramente ahí van a andar todos los que quieren ser candidatos a la presidencia, los que quieren repetir en el Senado, los que quieren repetir en las diputaciones, gobernadores de Morena, presidentes municipales, alcaldes, todos los que de un modo u otro van a participar en el proceso electoral del 24, y los que ya están participando ahora en 2023 en cuanto a las elecciones de los estados de Coahuila y el Estado de México, que no son para nada cosa menor, son estados muy importantes. Además, pues está advirtiendo que hay una competencia muy cerrada, inclusive que en Coahuila la alianza opositora tiene una ventaja de ya importante sobre el candidato de Morena, y hasta se habla de que hubo algún arreglo ahí entre Morena y el grupo opositor de déjame estar a mí, yo no me meto acá, que están dejando manos libres en el Estado de México, donde también se aprecia una competencia interesante. Si bien es cierto que todavía sigue adelante Morena con su candidata que cobraba 10% a su gente allá en el ayuntamiento que presidía, pues la verdad es que sigue adelante Delfina, y los pronósticos apuntan a que ella ganaría la elección del Estado de México, y que el PRI, PAN-PRD ganarían la elección en Coahuila. Entonces, te digo, vamos al 2024, pero el 2023 ya está aquí presente, ya hay procesos electorales, y no son cosa menor, porque son dos estados políticamente y económicamente muy importantes también para la estructura del país. Entonces, esto ya es parte de la campaña, ya es parte de decir, aquí estamos, vamos por todo, vamos a estar el 24 y vamos a arrasar de nuevo las elecciones. Saben bien que las circunstancias comienzan a cambiar, que ya no es tanta la diferencia que hay, si bien es cierto que el presidente se sigue manteniendo arriba del 50% en cuanto a su popularidad, en cuanto a su aceptación, y es el parámetro que están midiendo ellos. Mientras el presidente tenga arriba del 50%, no hay por qué preocuparse, pero yo sí veo que sí están preocupados, ¿eh? Este deseo enfermizo del presidente de llenar el Zócalo, pues lo puede llenar cuantas veces quiera, una y otra vez. Si están los recursos del Estado a su disposición, pues los va a llenar ahora y mañana y también en las próximas campañas. ¿Por qué? Porque tiene toda la mano. Esa no es ninguna gracia. Gracia es lo que hizo el bloque opositor cuando llena el Zócalo y calles aledañas, sin contar con este sistema, con estos medios para llevar a la gente. Es así como están las cosas. Yo lo veo ya como, de hecho, como un acto anticipado de campaña a favor de Morena, y habría que esperar el discurso del presidente. Seguramente va a ser un discurso más que ponderar la obra de Lázaro Cárdenas, un discurso de alto contenido político, el que veremos el sábado venidero.
Uh-huh. Y tendrá que ver, Chiquete, con que, digo, al final de cuentas, aunque están con la marca Morena y están bien rankeados, ¿no? Las corcholatas, por supuesto, por lo que les genera el presidente López Obrador, su todavía popularidad, será parte de observar que no están del todo fuertes las principales corcholatas, las tres. Vamos a quitar un poco a Ricardo Monreal, pero sí hablar de Sheinbaum, de Adán Augusto y de Marcelo Ebrard.
Mira, sobre todo me parece, Pablo César, que está dedicado al manejo interno. El presidente va a demostrar con eso que su capacidad de convocatoria sirve para todas las corrientes dentro de Morena, y que puede todavía tener juntos a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Ana Augusto y al propio Ricardo Monreal, y hasta al compañero Fernández Noroña, como se hace llamar. Para demostrar que el que manda es él, sobre todo hacerle sentir a los aspirantes que Morena es el presidente, es la voluntad del presidente, y por más que estén ellos moviéndose y haciendo campañas y generando sus propios bloques, no van a estar sobre el presidente. Yo creo que una de las finalidades es esa, demostrar que el punto en que convergen es él. No es la estructura de Morena, no son los comités directivos estatales, los comités municipales que pueden estar a favor de uno, de otro, del otro. Son los intereses que el presidente enlaza. Yo creo que más incluso que frente a la oposición, está frente a sus propios correligionarios esta demostración. Hay mucha gente que sigue diciendo que el presidente se quiere reelegir, que no quiere entregar la presidencia. Yo creo que sí lo va a hacer, pero que lo quiere hacer de manera contundente, con los elementos del poder en la mano, para poder siendo el factor decisivo dentro del gobierno y dentro de Morena. Entonces creo que la marcha tiene también un significado en ese sentido. Por supuesto, demostrarles a los opositores que él es más, puede más, pero luego demostrarle a los seguidores que el que sigue mandando es él.
Entonces, no se va a su rancho, Jorge Luis, el presidente López Obrador, si él ha dicho que ya se retira, que ya que lo saquen de la ecuación terminando su mandato como presidente de la República.
Pues a lo mejor sí se va, pero pues desde allá.
Desde allá mueve los hilos, desde Palenque.
Todos los elementos tecnológicos a la mano para mover las cosas. Y está muy claro, hombre, si en todo caso fuera Claudia Sheinbaum, pues ni duda, ¿no? Ni duda, si fuera Claudia Sheinbaum la candidata a la presidencia de la República, que habría que ver. Yo pienso que de todas las corcholatas, que Claudia Sheinbaum es la que puede ser seguramente es la que tiene más posibilidades de ser candidata, pero yo no le veo que sea la que tenga más posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque aquí en México todavía como que no nos gusta mucho, cierto que ya hay gobernadoras, que hay senadoras, pero que no, como que no nos cuadra mucho que una mujer sea presidenta. Y no lo estoy diciendo por ningún complejo, ni mucho menos, sino porque capto el interés general y veo que como que le da cierto resquemor el que una mujer sea la presidenta. Entonces, para mí, Claudia, pues podrá ser la candidata, pero a la hora de la elección, quién sabe, ¿no? O sea, yo creo que crecería la posibilidad del bloque opositor de romper la hegemonía del presidente. Ahora bien, de todas las corcholatas, pues yo creo que Claudia es la que garantiza más la continuidad de López Obrador detrás del trono. ¿Por qué? Porque es evidente el manejo de Claudia, su discurso, su narrativa, cómo se maneja, cómo se mueve, cuál es su estilo. Está muy claro que ella va a ofrecer en todo y con todo. Sería una prolongación del mandato del presidente, para no irnos muy lejos. Claro que también lo sería en el caso de Dan Augusto, por ejemplo. Quizás no tanto en el de Marcelo Ebrard, o en una eventualidad, en un tontazo por el Rayfield de parte de Ricardo Monreal. Pero si es Claudia, pues está garantizada la continuidad. Si es la candidata y si gana, está garantizado que López Obrador va a seguir como con el poder detrás del trono. Y digo, desmiéntanme, ¿no? O sea, ¿quién puede pensar lo contrario a una situación tan evidente como la que vemos todos los días en todas las actitudes de Claudia Sheinbaum?
Sí, Chiquete, pues con los problemas que ha tenido ahí con las mujeres, los movimientos feministas, el presidente López Obrador, ¿sería que un buen mensaje la candidatura de Claudia Sheinbaum? ¿Sería un buen guiño para los grupos que pues han sentido, ¿no?, de alguna manera, el desdén, el desprecio del presidente y sus políticas públicas? ¿O jugaría un efecto contrario?
Yo creo que no sería un guiño a esos grupos que se movilizan. Creo que sería una forma de decir, hasta con una mujer les gano, a pesar de que ustedes no la quieran. Yo creo que es una cosa de esas, pero al final a López Obrador no le interesa, ya lo dijo en su discurso del 8 de marzo. Está bien, ya somos feministas, ya nos reclamaron que la cuarta transformación debe ser feminista o no será transformación. Bueno, ya lo somos. Adelante, pues ahora las mujeres también, a la transformación de la sociedad. Es decir, sus demandas, sus exigencias, aspiraciones, ya olvídense, ya están cumplidas en el papel. Entonces, yo creo que el presidente no le detiene ese punto de las mujeres, le detiene la cantidad. Le preocupa que haya tanta belicosidad, tanta participación. Y por otra parte, pues yo creo que ni siquiera Claudia le garantiza al presidente la fidelidad absoluta. Por eso el presidente se prepara para ser un expresidente con mucho poder. Yo creo que cualquiera, excepto Adán Augusto, cualquiera va a poner sus condiciones, va a ponerle sus matices a la cuarta transformación. No van a abandonar el discurso este, pero sí le van a poner sus propios matices, y eso es lo que el presidente no quiere. Y por eso se erige como la figura fuerte de Morena y del país. Yo creo que el presidente está en esa lógica. Bueno, nomás hay que recordar lo que vimos en Sinaloa hace poco tiempo. ¿Quién hizo a Jesús Aguilar Padilla? Pues fue Juan Millán. ¿Y qué le pasó a Juan Millán cuando quiso seguir al frente de la autoridad? No del gobierno, pero sí de la autoridad. Pues le dijeron que en esa silla nomás cabía uno. Y ese no es un problema de personas. Si alguien quería a Juan Millán, era Jesús Aguilar Padilla. Es un problema de concepción del poder. Y entonces el presidente sabe que se va a enfrentar a una reacción de ese tipo, gane quien gane o designe a quien designe, y por eso se prepara y por eso fortalece su imagen y por eso se erige como el gran concentrador de contingentes de todo el país. Ese es otro de los finalidades de esta movilización.
Muy bien, pues pendientes de la movilización el próximo sábado. Por lo pronto nos despedimos, Chiquete, excelente día, y a demostrar que en Mazatlán también se puede, ¿no? Hoy lanza Urquidi ahí contra Canadá. Pues pendientes, gracias, Chiquete.
Buen día, saludos a todos.
Jorge Luis, excelente miércoles.
Pues sí, sí le podemos ganar, cómo no, Urquidi es un gran pitcher. El equipo mexicano está inspirado y yo creo que sí se le puede ganar a Canadá. Más hay que ganar.
Y luego ya se regresó Pablo César.
No, pues ya no está el factor allá de la sal.
De todos modos, quisiera que le fueras yendo a Canadá.
Está tan poderosa que desde aquí también se lo podemos echar, ¿no?
Sí, sí, cómo no.
Ayer anduvimos cerquita, ¿eh? No estuvo tan fácil ahí contra Gran Bretaña. Así que
cuando se salió Pablo César en el primer juego, ahí vino el jonrón.
Ahí llegó, empezaron. Cada levantada.
Ahí vino el jonrón para empatar el juego.
Cada levantada por una helada pegada. pegaba jonrón Joey
Meneses. Y luego yo la ovación y volvió y fue cuando se ponen arriba los...
Pues sí, bueno, y luego 10 años contra Canadá, pues el ingrediente adicional, ¿no? Del pleitazo que se aventaron en el 2013, ahí el agarre, ¿no? Los moquetazos, pues ahí, hoy en juego definitivo va a estar también ahí la tensión.
Oye, Pablo César, ¿y tú entraste al estadio? ¿Es de los que se quedan allá afuera para decir que fue?
No, entramos, sí, entramos al estadio.
Que
no,
están asando carne.
No, entramos al estadio, ¿no? Pasar carne, pues aquí nos quedamos, ¿no? Prendiendo el carbón.
Porque yo ya lo hice. Yo estaba en Seattle cuando fue la final de la NBA de los Toros de Chicago contra los Supersonics, creo, de Seattle. No sé cuáles son los Sonics de Seattle.
Sí, los Sonics.
Y pues no había boletos, pero yo fui afuera de la arena.
Ah, bueno.
Sí, yo cuando regresé,
si no hubiera habido boletos, sí, por supuesto que ahí nos hubiéramos quedado asomándonos, aunque sea.
Cuando
¿no?
regresa dices que fuiste y quién no te va a creer, pues.
Pues sí. No, y además compré souvenirs y todo.
Sí, para decir ahí estuve, ¿no?
Sí.
No, y si hubiéramos tenido la tecnología de ahora, los photoshopazos, pues como sea, hasta dentro del estadio hubieras estado.
Una selfie ahí con
facilito. Bueno, nos despedimos. Gracias, compañeros. Gracias y ojalá gane México hoy contra Canadá.